Este es. Bueno, todo ello.
Silva Facetti.
Silva Facetti, todo ello.
Imagínate, el Frente Guazú fue acusado también con el PDP de ser el grupo político del EPP. Ahora están todos aliados. Increíble. Bueno, cambiamos un poco de tema para hablar de esto que generó mucha indignación. No es el único caso, creo que hay miles de casos similares. Policía gatillo fácil. Condenado en dos ocasiones, pero hasta ahora no pisó la cárcel. Y la fiscal que llevó la causa, bueno, está preguntándose por qué, ¿verdad? Está en línea Liliana Sayas, fiscal. ¿Cómo le va, fiscal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Enrique. Un placer.
¿Qué tal, Liliana? Gracias por atendernos.
Gracias.
No, sin problema.
Fiscal, contanos un poquito sobre el caso. Sabemos que ocurrió en el 2012. En Ciudad del Este, una barrera falsa, una persona herida por este oficial de policía, condena, pero no pisa la cárcel. ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, te hago un breve resumen de los hechos. Sí. Los hechos fueron, ¿verdad?, que así en la fecha señalada, la víctima, que es el hijo del señor Alberto Medina, Anderson Medina, él salía, ¿verdad?, y tomaba la ruta, está en dirección a Ciudad del Este, y en un momento dado fue interceptado por una patrullera. Él no se detuvo, siguió, ¿verdad?, y se comunicó con su padre, ¿verdad?, advirtiéndole que estaba siendo seguido por una patrullera. Uh-huh. En ese mismo momento también, todo esto pudimos comprobar en un juicio oral y público que se realizó en abril del año pasado, esa patrullera pidió un apoyo. Tal es así que a la altura de la rotonda, ¿verdad?, del kilómetro 10 en dirección a Ciudad del Este, Anderson es interceptado por otra patrullera, de la cual descendió conjuntamente con otro oficial, Narciso Cañete Cáceres. Y, ¿verdad?, cuando él se iba acercando a la rotonda, Narciso Cañete Cáceres, ¿verdad?, realiza 3 disparos contra el automóvil en movimiento de Anderson Medina. Esto se pudo comprobar en un juicio oral y público, ¿verdad?, puesto que el manual, la ley policial, todo lo que indica el proceder y el actuar policial, indican que el uso de la fuerza letal, es decir, utilizar un arma, ¿verdad?, está totalmente vedado, salvo unas circunstancias puntualmente establecidas en este manual del uso de la fuerza letal de la Policía Nacional.
Sí.
¿Qué hizo mal este señor, verdad? En primer lugar, verdad, Anderson Medina no es que estaba huyendo por haber cometido algún tipo de ilícito. La patrullera solamente pidió apoyo, en ningún momento dijo deténganlo, dispárenle, nada. Toditos los policías de las distintas patrulleras que intervinieron declararon en juicio oral y público que la idea nada más era, verdad, un código que tenía un número que en este momento no... 370, algo así, o 360, ¿verdad?
Sí.
Que era simplemente, ¿verdad?, altear, ¿verdad?, a un auto que no se estaba deteniendo. Pero no era en prosecución de un hecho, ni una persona que se estaba dando a la fuga, ni nada. Todo eso quedó comprobado.
Uh-huh.
Y quedó comprobado que Narciso Cañete dispara en dirección, ¿verdad?, al vehículo en movimiento de Anderson. 3 disparos, ¿verdad?, el cual el último impacta, ¿verdad?, en la humanidad de él, hiriéndole la parte de la columna vertebral. Si Anderson no hubiera sido atendido con la rapidez que fue atendido, gracias a que su papá también ya venía siguiendo, porque fue él lo había llamado, como les comenté,
sí,
¿verdad? Inclusive se baja el papá y le reclama, ¿qué le hiciste a mi hijo? Y ahí el otro dice, tu hijo es, ¿verdad? O sea, actuó de una manera totalmente contraria. Y por eso la reprochabilidad de Narciso Cañete es altísima,
claro,
porque es un funcionario policial, ¿verdad?, que realiza un disparo contrariamente a todo lo que dicen sus propias leyes policiales y qué decir, ¿verdad?, la Constitución y las demás leyes que nos rigen.
Totalmente.
En ese sentido, entonces, él fue auxiliado, ¿verdad?, fue intervenido quirúrgicamente en 4 oportunidades por la lesión que le fuera ocasionada. Y bueno, y es así que el Ministerio Público elaboró su teoría del caso, se constituyó en su momento, esto fue investigado por otra fiscal, siempre la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, y se hizo una reconstrucción todo y se llevó a juicio oral, como te explicaba, en abril del año pasado. Un mes duró este juicio, donde íbamos y regresábamos, ¿verdad?, a los efectos de probar la acusación del Ministerio Público. y nosotros pedimos finalmente 13 años de pena privativa de libertad. El tribunal de sentencia resolvió en ese momento condenar, ¿verdad? Dijo, ¿verdad?, que el Ministerio Público logró comprobar, por poco no felicitó el trabajo del Ministerio Público, sin embargo, para sorpresa de todos los que estuvimos ahí, le condena a 5 años de pena privativa de libertad. En ese sentido, yo que ya fui la que sostuvo la acusación, yo consideré que era una sentencia injusta, Enrique y Carlos, razón por la cual yo recurro en alzada, apelo al Tribunal de Apelaciones, pero solamente en lo que hace al quantum de la pena, la cantidad de la pena. Yo estaba conforme con que quedó probado, con que se destrabó la presunción de inocencia que le seguía a Narciso Cañete, pero no estábamos conforme como Ministerio Público con 5 años de pena privativa de libertad. Inclusive nosotros en nuestros alegatos finales pedimos que la condena sea de cumplimiento efectivo, puesto que llamativamente Narciso Cañete, pese a estar imputado por lo que para el derecho penal ya es un crimen, porque superaba, era una lesión grave, no era una lesión leve, entonces ya llegaba a la categoría de crimen, él no estuvo ni media hora privado preventivamente, ¿verdad? Todo el proceso lo tuvo en libertad, estando reunidos todos los presupuestos para una prisión preventiva y garantizar el debido proceso, quedando comprobado también de que el señor Medina y toda su familia fueron amenazados durante todo este tiempo y hasta este momento que estamos hablando. Sin embargo, entonces nosotros recurrimos en alzada y pido el reenvío, o sea, un nuevo juicio a los efectos de que se vuelva a analizar la cantidad de la pena. Uh-huh. Y es así que ganamos en apelaciones, se ordena un nuevo juicio, pero solamente para el análisis de la pena, porque lo otro ya estaba perfectamente comprobado, y ahí logramos entonces con otro tribunal de sentencia la pena privativa de libertad de 7 años y medio. Igualmente me dirás, no puede o no puede ser justo, ¿verdad? Nosotros volvimos a pedir 13, pero estamos hablando de un hecho punible que ocurrió en el 2012 y también tenemos los tiempos de la justicia que deben ser, que tenemos el temor de que se pueda extinguir la causa, claro, ¿verdad? Claro, con todos estos recursos. Y entonces nosotros ya decidimos no volver a apelar, ¿verdad?, al quantum de la pena, quedamos conformes. Sin embargo, obviamente la defensa apela a eso y es nuevamente remitido en octubre, noviembre del año pasado al Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este. ¿Qué pasó ahí? El Tribunal de Apelaciones, la sala penal, hay una sola sala en Ciudad del Este, y la sala penal se inhibe diciendo que ellos ya habían emitido una opinión, ¿verdad?, con la anterior condena. Y en ese sentido se inhibe y se remite, se conforma un tribunal con jueces del Fuero de la Niñez y la Adolescencia, de Ciudad del Este siempre. Uh-huh. ¿Y qué hace este tribunal? De apelaciones impugna la inhibición de la sala penal del Tribunal de Apelaciones. ¿Y quién resuelve eso? La Corte Suprema de Justicia. Yo el 15 de diciembre estuve en Ciudad del Este llevando personalmente un urgimiento para hablar, puesto, y exigir una pronta resolución del caso, ¿verdad? Sí. Y ahí me tomo conocimiento, ¿verdad?, de estas inhibiciones e impugnaciones, razón por la cual la primera semana de enero, ¿verdad?, yo estaba trabajando igualmente, entonces fui hasta la Corte Suprema y ahí hablé con la secretaria judicial Karina Penoni, con quien también yo ya sabía, había conversado el señor Alberto Medina, el papá de la víctima, ¿verdad? Puesto que lo único que necesitamos es que la Corte resuelva, un tribunal de apelaciones que analice este segundo fallo, digamos, con una condena de 7 años y medio. Sí. Y hasta este momento que estamos hablando, ¿verdad?, no se pronunció todavía la Corte Suprema. El lunes yo vuelvo a ir a entrevistarme con el doctor Mario Liceche, que es el de la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Sí, o sea, esa reunión tenés el lunes.
El lunes tengo, ¿verdad?, puesto que es muy sencillo lo que aquí tiene que resolver la Corte. No tiene que analizar el fondo de la causa, claro, sino que simplemente determinar quiénes van a resolver en alzada la apelación de primera instancia. Imagínate que después de esto, una vez que resuelva, con certeza van a volver a recurrir. Así que apremia el tiempo y los plazos, puesto que siempre sostenemos que una justicia que llega con tanta delación, ¿verdad?, ¿será realmente una justicia?
Es lo que siempre nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo, para cuánto tiempo tiene que esperar la persona afectada?
Claro.
15 años.
No, y acá el Ministerio Público actuó conforme los plazos, conforme el criterio, representando a la sociedad y a esta familia, ¿verdad? Yo permanentemente estoy en comunicación hasta ahora, pero imagínense que no tengo dónde presentar un urgimiento, puesto que lo quise hacer en Ciudad del Este y me dijeron, aquí no está ya el expediente. Y me fui a la Corte Suprema y me dijeron, aquí tampoco está el expediente. Entonces, no es una cuestión de que Ciudad del Este y Asunción están uno pegados, ¿verdad? Entonces, imagínense los recursos que está moviendo el Ministerio Público, ¿verdad?, procurando la justicia necesaria cuando ya está absoluta y totalmente comprobado y solamente necesitamos que un tribunal de segunda instancia confirme lo actuado, ¿verdad?, en un juicio oral con todas las garantías con las que se sucedieron.
Ahora, Liliana, esto a mí me indica que el señor policía Gatillo Fácil tiene
muy buenas conexiones.
¿Hay algún tipo de identificación sobre eso?
Yo no tengo ninguna información oficial de por qué. Eso sería muy interesante si ustedes podrían averiguar en la comandancia, ¿verdad?, por qué este señor sigue cumpliendo funciones. Porque de hecho él nunca fue suspendido, él tampoco se pudo comprobar que fue sumariado durante el juicio oral y público.
O sea, ni suspendido ni sumariado, un Gatillo Fácil comprobado, no, en justicia ordinaria.
Él estaba cumpliendo funciones, si no me equivoco, en la comisaría quinta metropolitana de esta capital. Y tengo entendido en este último viaje que hice también, Radio Soho me comentaron funcionarios de la fiscalía de que él estaba cumpliendo funciones acá en el área central. Es decir, que con todo esto, ¿verdad?, una persona que realmente lesionó de por vida y que quedó comprobado, porque acá no estamos investigando, acá ya se acusó, se sentenció y solamente falta que quede firme, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que explicarle al señor Medina y a su familia, inclusive a la sociedad toda, de cómo un policía, ¿verdad?, en estas condiciones sigue circulando sin problemas, mientras esta familia no para de denunciar que sigue siendo amenazado.
Recordame el nombre del valor este del policía Gatillo Fácil.
Narciso Cañete Cáceres.
Narciso Cañete Cáceres, él es oficial de policía.
Ahora, yo quiero ir un poquito antes en la historia, o sea, un poquito atrás en la historia.
Sí.
Estos 5 años de condena. De
7 y medio ahora.
7 y medio. No, ahora. Claro, pero viste que sí. Ustedes apelaron justamente porque le dieron este 5 años, ¿verdad? O sea,
sí.
Ahí comenzó todo el proceso, yo creo que vergonzoso. O sea, ¿qué dice la justicia cuando determina así tan laxamente sobre una cuestión tan grave, ¿verdad?
Y justamente por eso nosotros apelamos, porque nos pareció ofensivo, ¿verdad? Con todo lo que implica llevar un caso como este y con todas las pruebas, con toda la gente que fue a declarar, ¿verdad?, los propios otros oficiales de policía que fueron declarados y señalaron a Narciso Cañete como el que disparó, ¿verdad? Narciso Cañete fue notificado muchísimas veces para participar de la reconstrucción del hecho, no se presentó. O sea, él tuvo todos los derechos, todas las garantías durante todo el proceso. Esto fue realmente un trabajo que, como digo, no es que lo hice yo, sino varios fiscales, uno al principio, a mí me tocó la acusación, ¿verdad? Pero fue un trabajo que se tomó muy seriamente, ¿verdad? Puesto que como le dije, la reprochabilidad es altísima por tratarse de un funcionario público que, como decimos nosotros en nuestros alegatos, es el que debería protegernos y finalmente es el que le produce una lesión de por vida a un muchacho de 20 años. A raíz de esa lesión y de la cirugía que estuvo otra vez, él estaba expuesto a infecciones y ese muchacho hoy está limitada, ¿verdad?, sus capacidades, ¿verdad?, si bien camina y todo eso fue por una gracia de Dios y la atención rápida, pero él no puede jugar deportes, no puede practicar deportes, y entonces yo digo nomás, y le admiro otra vez al señor Alberto Medina, al padre, de cómo sigue creyendo en la justicia y esperando justicia, y viene hasta Asunción, se entrevista en la Corte Suprema, se entrevistó con el ministro del Interior, con el comandante, y él sigue pidiendo justicia, y eso hay que respetar. Hay que respetar una persona que sigue creyendo en un sistema de justicia y que nos compromete a todos a dar una respuesta eficaz, eficiente, pertinente y por demás justa.
Sí, tal cual. Y yo creo que ahora la Corte Suprema de Justicia también tiene que hacer su trabajo fiscal. Y es lo que generalmente de lo que nos quejamos también. ¿Por qué hay que esperar indefinidamente a que los ministros definan algo que es importante? ¿Por qué la gente tiene que esperar indefinidamente justicia? Eso es lo que yo nunca entiendo. Y no hay forma tampoco de reclamar a la Corte que haga su trabajo.
Yo tengo esperanza que este lunes tal vez podamos adelantar las cosas. Quiero creer que estos reclamos, él estuvo otra vez por acá, esta llamada que ustedes nos hacen es un apoyo más que suficiente también para lo que trabajamos en esto. Y si bien el Ministerio Público es un órgano extra poder en la Constitución Nacional, formamos parte del Poder Judicial y del sistema de justicia, y podemos ser señalados todos cuando una justicia llega tan tarde, como espero que todavía no le llegue al señor Medina y a su familia.
Así es. Fiscal, gracias por esta comunicación, muy amable.
Muchas gracias por el interés.
Gracias. Salud. Liliana, muy amable.